para aquellos que pueden identificarse con estas palabras, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? Lo que siempre ha sido, el que es, que era y que ha de venir, el que no cambie. Que no le hayamos conocido, claro. Ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo poder conocer al que no es? No es porque para el hombre es inconcebible. ¿Cómo poder reconocer? A través de aquel que siempre ha sido. Para nosotros, digo generalizando, ¿verdad? No aquí solamente en este lugar, pero donde quiera que su nombre es invocado para salvación y vida eterna, para todos. No importa el lugar donde se encuentren, siempre y cuando conozcan al que es. Para nosotros es esta palabra. Una vez que somos, porque dice, separados de mí nada podéis hacer. No se puede hacer sin antes ser. Para ser hay que ser, y Dios es. Y porque Dios es, Dios hizo. ¿No es eso lo que dice la palabra? En el principio era, y dijo Dios y fue. La introducción a la creación es el Creador. Eso lo podemos leer claro en Génesis como en el Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Pero una vez que le conocemos al que es, y por causa de Él son todas las cosas, la pregunta que debiéramos de hacernos, claro, es, ¿y ahora qué? Le conozco al que es, y por causa del cual son todas las cosas. Evidencia de que sé que Él es porque yo soy. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias aquí, por favor, en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2. Cuando venimos aquí a pasajes como este de la Escritura, los cuales me atrevo a decir con seguridad que todos, si no todos, la mayor parte, pero me atrevo a decir que todos hemos leído anteriormente, hemos oído pasajes así como este. Pero al mismo tiempo, una cosa es leerlo y otra cosa es, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? De lo contrario, seríamos solamente espectadores. Esta vida espiritual no es para ser un espectador, sino para ser un participante. Participantes. Al recibirle a Él, al que es, somos participantes de Él. Y al ser participantes de Él, somos llamados a ser colaboradores de Él. Pero vengo aquí a esto. Decía que en Filipenses capítulo 2, en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. A ninguno tengo como a este. Pero habían otros también, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Muchos. Al mismo tiempo que no negaba a los demás, pero al mismo tiempo no quisiera resaltar a Timoteo, porque no negaba a la iglesia, solamente que reconocía a este creyente, conjuntamente con el resto de los hijos de Dios, la iglesia, pero al mismo tiempo haciendo mención de él en una forma, yo diría, sobresaltada. Lo hacía resaltar, sobresaltar, sobre el resto, siendo todos creyentes. Pero al mismo tiempo decía, a ninguno tengo como a este. Le quiere llamar a hacer acepción de personas, yo no lo creo, pero bueno, cada cual. Si hiciera esto para ilustrar. Es usted alguien que quizás tiene cierto favoritismo hacia alguien, siente cierto favoritismo, siente, hermano, no, para mí todo el mundo es igual. Bueno, yo le respeto, por dentro no lo creo. No que uno subestime, es que uno ve lo que resalta. Por eso es que hay valores. Hay valores. Está aquello que es bueno, aquello que es mejor y aquello que es superior. ¿A quién le gusta lo superior? A todo el mundo. Pero lo mejor tiene más precio. Y aquí no es cuestión de decir, mira a los demás. No. Es ver el valor. Y aquí el valor. Pablo estaba hablando acerca de este tal Timoteo. Decía, yo no puedo estar allí. Quisiera estar, pero no puedo. Obviamente. Quien que esté encarcelado puede, esté atrapado, esté ahí. O por la razón que sea. No podía estar. Pero cuando hay carga, cuando hay sentido de valores por algo, y uno quiere cuidar de ello, y ¿a quién se envía? Según el valor de todo, así uno quiere tener cuidado de ello. Y Pablo decía a los filipenses, espero, diciendo, ya que yo no puedo ir, pero esperar, enviar a alguien, que yo sé a quién voy a enviar. Otra vez, disculpen, enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vosotros. ¿Por qué a Timoteo si habían otros colaboradores? Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Sí, puedo enviar a otros, pero ¿qué interés? ¿Qué es lo que busca cada cual? ¿Por qué se preocupa cada uno? Si esto no es para decir que todo lo que brilla, qué bueno. Que uno se inclina porque brilló y lo toma, ah, pero mira, no es oro. Y así. ¿Por qué enviar a Timoteo? Por el valor de lo que Pablo veía en esa vida. Primero, un creyente genuino. Y segundo, su forma de servir. Cuando digo su forma, su convicción, todo aquello que tiene que ver con hacer, y como dice la palabra, lo que quiera que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Hoy leíamos precisamente acerca de Timoteo, cuando la separación que hubo de Pablo, ¿verdad? Y ¿Y cómo fue que tomando a Timoteo por el buen testimonio que había en él, quiso que él fuera con él? Y de esa forma Timoteo vino a ser un colaborador de Pablo. Hablando Pablo de Timoteo, ¿pero quién es quien lo estaba valorando? Pablo. ¿Y por qué Pablo podía valorar a Timoteo? Y aquí ustedes pueden. Porque Pablo conocía el valor suyo, propio en Cristo. ¿Cómo se dice? Déjaselo a un experto. ¿Tiene un problema? Vaya un especialista. Y Pablo, conociendo, él podía ver lo que había, y estamos hablando de en el primer siglo, la iglesia primitiva, allí. Y de esa manera, una de las primeras cosas que se requiere para poder servir al Señor es preparación. Porque a ninguno tengo como a este tal Timoteo. Preparación. Cuando se habla de un creyente y servir al Señor, la preparación, hay la manera quizás más directa de poderla definir, y es discípulo, un discípulo. La necesidad de ser un aprendiz, la necesidad de estar ahí para... No para esto. Sí, se pueden hacer muchas cosas, pero después le reclaman a uno, ¿y por qué lo hiciste? ¿O por qué no lo hiciste? Discípulos, la necesidad de aprender. Ser un estudiante. Uno puede ser un especialista en muchas cosas que tienen que ver con cosas de este mundo. ¿Pero qué de lo espiritual? Por otra parte, donde no se es discípulo, o se pueden hacer cosas indebidamente, que supuestamente uno cree que está haciendo lo correcto, por otra parte, uno puede cruzarse de brazos y decir, bueno, pues yo realmente no sé hacer nada. Yo realmente soy un creyente, pero... Y ahí qué. Cuando esa fuera la situación, tenemos que preguntarnos, y esta ilustración la he usado muchas veces porque para mí es muy real. Es como un cuerpo está compuesto de todos sus miembros, pero hay miembros en ese cuerpo que están o débiles o inertes. En otras palabras, eso puede existir biológicamente, físicamente, pero espiritualmente no creo que es lo que el Señor tiene en mente. No les voy a pedir que lo busquen, pero allá en algún momento, si lo quieren ver, allá en el Salmo 139, no lo voy a leer ahora, desde el versículo 13 en lo adelante. Me preparaste cuerpo. En tu libro estaban escritos todos esos miembros que fueron luego formadas sin faltar ni uno de ellos. Decía, ¿no?, el Salmo 139, el que dice, pero no para leerlo ahora. Solamente para que sepamos como iglesia que somos el cuerpo de Cristo. No porque lo oímos decir o porque lo hemos leído, sino porque eso es lo que somos en realidad. Como hijos de Dios, Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y como cuerpo, una de las cosas, ahí llevan, por ejemplo, una en el cochecito, ahí lo llevan. ¿Pero por qué? Porque nació y todavía no puede ponerse de pie, mucho menos caminar. Es todo un proceso, el crecimiento es todo un proceso. Está el crecimiento físico, desarrollo, intelectual y todo ello. Pero de la misma forma que se habla de eso, literalmente, humanamente, pudiéramos considerar eso también como parte de lo espiritual. La necesidad de, como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, llamados a ser un pueblo práctico, activo. Activo no en obras muertas, sino sirviendo, porque la cabeza es el Señor. Y el Señor es el que rige y el que manda en el cuerpo. Y Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la cabeza, empezando de ahí, vino a servir. Cristo, que es la cabeza, entrando en el mundo, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Si nosotros somos el cuerpo de esa cabeza, y la cabeza es la que rige al cuerpo, entonces debiéramos de considerar que la iglesia ha de ser un cuerpo participante en aquello que tiene que ver con la voluntad de Dios. Se requiere el discipulado, el discipulado. Voy a venir aquí a Primera de Reyes por un momento. No, en vista de... Bueno, aquí en Primera de Reyes, en el capítulo 19. Se dice el dicho popular que a buen entendedor pocas palabras. Y el mensaje no es nada que no hayan oído anteriormente. Aquellos que llevan tiempo en el Señor, aquellos que han leído la palabra, saben exactamente a lo que me estoy refiriendo. Dice aquí en el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 16, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. ¿Y qué dice? Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Melad, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapar de la espada de Azar, Jehú lo matará, y el que escapar de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Aquí tenemos la palabra profética de lo que habría de acontecer, pero ¿de dónde provenía esa palabra de lo que habría de acontecer? La palabra de Dios que no regresa a él vacía. Aquí está lo que se hace indebidamente y lo que se hace debidamente. Aquí el Señor estaba simple y sencillamente declarando que habían cosas en su pueblo que estaban fuera de su voluntad. Y Él habría de remover todo eso de ahí para establecer solamente su voluntad. Haré que quede. Eso que habría de quedar, yo quisiera que en algún momento ustedes pudieran leer esos siguientes versículos de ese capítulo. Que eso que habría de quedar, aquello que habría de ser hecho solamente por voluntad de Dios y nadie más. Cuando se ve todo lo demás, aparentemente habían actividades, esto y lo otro, pero no. Entre ellos paganismo, esto y esto otro. No está hablando del mundo, está hablando de lo que fue la iglesia, el pueblo, lamento decirlo, el pueblo de Israel. Y la palabra declara también que estas cosas les acontecieron a ellos para molestarnos a nosotros. No es mirar al mundo y decir, mira lo que está pasando en el mundo. No, 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 no. El asunto es uno. Paréntesis. Acabamos de regresar de este viaje. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas el Señor no permite? Uno dice, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras, que ahora esto, ahora esto. Pero ¿sabe dónde comienza todo? Con uno mismo. cuando el Señor le muestra a uno mismo su estado. Ese discipulado, preparados, la necesidad de prepararlos, porque no tengo a ninguno otro como a este, como a Timoteo, decía Pablo, buscando lo mejor. Pablo, no pudiendo ir, decía, bueno, ¿a quién voy a enviar, por así decir? A ver, este no. A este tampoco. No, tampoco. A este. Porque no tengo a ningún otro. ¿Cómo? Si dice cómo a este, es porque ya había hecho una comparación. No. Y si fuera un juicio basado en lo que se ve, no. Es que el Señor es el que determina, Él es la cabeza de la iglesia, es el que determina qué es qué para que sea hecho. Discípulos. ¿Cuándo menciona aquí en este versículo? De todos los que allí había. Quiero que me acompañen, por favor, en este contexto. Que me acompañen a Segunda de Reyes, en el capítulo 2, por favor. Segundo libro de Reyes, perdón, en el capítulo 2. ¿Ya? Dice aquí en el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Que descendieron pues. Pero si le estás dando instrucciones, no te dejaré. Comparen por un instante nada más Pablo y Timoteo, porque a ninguno tengo como a este. ¿Han oído hablar de un inmugre? O carne y uña le llaman a algunos, eso es, todo depende del país. Sí. Pero es lo mismo. Cuando eso se conoce no por carne y sangre, no por preferencia de... No. Cuando se está hablando todo esto en el Señor. Discipulado. Esa preparación. ¿Qué habría visto Eliseo en Elías? Si es que había sido llamado, ¿qué es lo que él querría? Lo mejor. Y vuelvo otra vez a este versículo. Capítulo 2, versículo 1. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dejar, seguir. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a aquellos que él llamó para ser discípulos? Venid en pos de mí. No te dejaré. Una cosa es, repito, hay tantas cosas que uno tiene hasta temor en el Señor. Temor por amor, que no se vayan a malinterpretar. No seguidores de hombre, sino seguir al Señor. En inglés, followers of Christ, seguir al Señor. Dice el verso 3, y saliendo a Eliseo, que los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él le dijo, sí, yo lo sé, callad. ¿Por qué le dijo, no te dejaré? ¿Por qué le dijo, no te dejaré? Se dice, hay que sacarle el jugo. Hasta lo último, no te dejaré. ¿Por qué? Lo que le venían a decir a él, ya él lo sabía, por eso le dijo, no te dejaré. Vive tu alma, no te dejaré. Verso 4. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Pues a Jericó, vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor sobre ti? ¿De sobre ti? ¿Qué? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado a Jordán, al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y aquí, y vinieron 50 varones. Y así, es como repetir. Pero aquí vengo ahora a esto. Verso 9, para abreviar. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, y en vista de que no me puedo deshacer de él, bueno, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu, porque a ninguno tengo como a Timoteo. A ninguno tengo como a Timoteo. Hijos de los profetas, ¿cuántos no había? Y cada cual viendo y diciendo, te va a ser quitado. Y eso. Bueno, tiene valor. Entonces, ¿qué haces? Aquí. Dice aquí directamente, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Discípulos, esa preparación que habría visto, en este caso, Timoteo, en Pablo, porque a ninguno tengo como a este. Ver a Pablo nada más. ¿Estaba Timoteo compitiendo con Pablo y queriendo darle un golpe de púlpito, como decimos a veces? El asunto era cuando hay genuina conversión. Cuando esa alma realmente reconoce que ha habido un llamado y al mismo tiempo se ve incapacitado y quiere la mejor preparación. ¿Cómo tomaban, sin juzgarlos, pero cómo tomaban los demás hijos de los profetas? ¿Cómo tomaban los demás el ministerio, como sea? Bueno. Pero ¿cómo lo tomaba? Así. No te dejaré. ¿Qué es? Ahora finalmente. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Sí. Como diciendo, ¿no? Parafraseadamente. He visto. He aprendido. Pero no quiero imitarte a ti. Yo quiero lo mejor. Yo quiero lo mejor. ¿Y cómo es eso? Lo que tú tienes que es original, eso yo lo quiero, pero no lo quiero de ti, lo quiero de la fuente de la cual tú has recibido. Quiero una doble porción de lo que tú tienes. Cuando lo demás que se ve es pura imitación. Y eso, imitación, discipulado, bástele al discípulo ser como su Señor, no como Pablo, no como Pablo, porque Pablo fue un discípulo también en el aspecto, no de los 12 discípulos, pero desde el momento de su conversión que le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? A partir de ahí vino a ser un aprendiz, un discípulo. ¿Qué quieres que haga? Entre en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Un discípulo preparado, capacitado. Y viendo cómo el Señor usaba a Pablo, Timoteo, que no escogió seguir a Pablo, sino que Pablo lo tomó de entre lo mejor que había, por el buen testimonio que tenía. Esta misma mañana en la escuela bíblica compartía de eso. Pablo buscaba, y al Bernabé apartarse, Pablo escogió a Timoteo. Lo mejor. ¿Cuándo hay lo mejor? ¿Lo mejor quiere lo mejor? No sé cómo decírselo más claramente. Si Timoteo era lo mejor que había, Timoteo quería lo mejor. Lo mejor no era Pablo. Yo quiero lo que tú quieres. Y como le decía otra vez Pablo, seguidme, imitadme, así como yo a Cristo. Ese es el objetivo. Discípulos, discípulos. La preparación, si no hay discipulado. Ahora, ¿por qué necesitamos ser discipulados, preparados? Porque somos hijos. Somos hijos. Una cosa es criar hijos ajenos, por así llamarlo. Una labor que lleve a alguien. Por ejemplo, sean las que cuidan a niños, o sea en la escuela, la capacitación, la preparación académica, pero no son sus hijos. Allí solamente entran y marchan. Eso. Pero como hijos, la preparación, el discipulado que Dios quiere darnos es a modo de hijos. El ejemplo de todo, que lo mencioné, como hijo aprendió la obediencia por las cosas que padeció. Esa preparación, esa capacitación, Cristo no vino sabiéndolo todo. Cristo fue discipulado. ¿Ah? ¿Qué dijo? Tal como lo oyó. Cristo fue discipulado. Entrando en el mundo, dijo, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Y estando ya en el mundo que vino a... Yo solo hago lo que veo al Padre hacer. Si el modelo del discipulado no es otro que Cristo. Pero uno de los problemas es hacer porque vi lo que éste hizo, lo que éste dijo, y entonces imitar otros. Timoteo, pero viendo que era hijo. Se habla acerca de Timoteo, que no lo voy a leer, acerca de su madre y su abuela. Y dijo Pablo, y sé que en ti también, con una convicción tal, como diciendo esa expresión, ¿verdad? Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. Hijos. Nacidos de nuevo. Y de esa manera, aquí en Segunda de Reyes, donde estamos, vamos a venir al capítulo 4, por favor. Dice aquí el versículo 38, para en una forma lo más directamente posible. Sabiendo ya lo que se avecinaba, todo lo que estaba por acontecer, dice el verso 38. Eliseo volvió a Gilgal, cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Dice, ¿y qué? De ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Todo ello después sirvió para que comieran los hombres, pero se dio que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Verso 41, él entonces dijo, traed harina. Y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. sé la manera en que he querido rápidamente porque... tiempo. Voy a venir aquí a usar esto como ejemplo, muerte en la olla. Se preparó la comida, se preparó la comida. Yo voy a usar la Biblia a modo de una olla. Como un ejemplo estoy citando la Biblia como una olla. ¿Qué quiere decir con eso? En la misma Biblia hallamos donde, y dijo Dios, en la misma Biblia, hablando de la olla, hallamos también donde directamente, cuando el Señor fue tentado, no porque escrito está, alguien tomando la palabra del Señor, quiso ponerla a su manera para entonces decir, si eres hijo de Dios, manda, por cuanto eres hijo de Dios, porque escrito está. Discípulo, una cosa es aprender, pero lo que hemos oído, lo hemos oído como hijos o solamente porque fuimos y nos enteramos que se dijo esto, se predicó esto y se enfatizó esto. Ahí es donde está la clave. Muerte en la olla. Muerte en la olla. ¿Qué distinto esto? Aquello que escrito está, y eso lo hemos vivido. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que en esta olla, por así llamarle, en esta Biblia, aquí hay palabra de Dios, aquí hay palabra de hombre y aquí hay palabra satánica. La tentación del Señor. Cuando decimos la palabra de Dios, no, porque mira, la palabra de Dios, perdón, la palabra de Dios no es otra que el verbo de Dios. Así dice. El verbo de Dios que es Jesucristo, Él dijo, yo vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Quita lo primero para establecer lo postrero. La palabra de Dios. Discípulos, servir, pero como hijo. Ahí es donde necesitamos reconocer el valor de la palabra. Ser discipulados como hijos. Como hijos. Porque lo otro bien pudiera ser con esas famosas frases que se... bueno, poniendo ya más claramente. Extraer del texto para crear el pretexto. ¿Qué hay como solución para ello? Una sola palabra que yo sepa. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. No hay otra manera. Al hablar conforme a las palabras de Dios, ahí es donde viene aquello de siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Si se preguntara así en una forma sencilla, ¿cuánto de la palabra de Dios? Eso lo he preguntado aquí. ¿Cuánto de la palabra de Dios se oye? Biblias hay por docenas, versiones de la Biblia hay, pero está la palabra de Dios. Interpretaciones, es como una receta, vamos a hablar acerca culinaria, preparar un alimento. Bueno, una cosa es seguir el orden de esa receta, para hacer esa preparación. Pero si se distorsiona, si se le pone otros ingredientes y demás, ya no sabe lo mismo. Y a saber, en otras palabras, si lo que se le ponga esté fuera de orden, esté como sea, pasado lo que sea, y puede hasta dañarle a uno y la olla, tomado de la misma olla, pero es dañino. dañino. Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina por una razón, porque haciendo esto te salvarás, no solo a aquellos, pero también a ti mismo. De la misma manera que la palabra puede, y lo que hace es alimentarnos, nutrirnos, edificarnos, pero también cuando viene la mezcla, ahí es donde viene el daño, ahí viene el perjuicio, ahí viene la contaminación. Para ir al punto sin mayor cosa, ¿cuál es la contaminación? ¿Cómo ocurre la contaminación y demás? La palabra es engaño. Un poquito de levadura leuda toda la masa. En ese contexto, como hijos, discípulos, pero no discípulos religiosos, no discípulos para la obra, como hijos de Dios, aprendiendo, siendo el ejemplo Cristo Jesús, de esa manera poder ser. Para entonces esto último, siervos, esto último, sí, nada más, siervos. La preparación que conlleve no solamente a un conocimiento intelectual, religioso, pero para poder servir al Señor. Servir al Señor. Aquí, por favor, donde estamos en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Regresemos por un momento aquí al capítulo 2, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 2. ¿Ya? Dice aquí en el versículo 13. Versículo 13. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 2. Versículo 13. ¿Ya? Alzó luego el manto de Elías, siervos de Dios, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno a otro lado y pasó Eliseo, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirlo y se postraron delante de él. Siendo discípulos como hijos, pero ahora aquí lo que tiene que ver con la demostración, perdón, el manto de Elías, el manto de Eliseo. La pregunta es, ¿de quién es la cubierta? Si digo aquí el manto, ¿qué tal cuando el Señor le dijo a Moisés, alza la vara, golpea las aguas? Pero volvemos, pero en este caso lo traemos al Nuevo Testamento. Los discípulos. Los instruyó, primero los llamó, segundo los instruyó, y segundo les dijo, id y en mi nombre. ¿Qué de la vara? ¿Qué del manto? Las credenciales. El manto, saque sus credenciales. ¿Quién es usted? ¿Qué dice el versículo aquí, versículo 15? Otra vez. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron. Una forma de credenciales. Aquí tienen, esta es la evidencia de que soy un siervo del Señor. ¿De dónde proviene porque si hemos sido instruidos, porque somos hijos y somos llamados a servir a Dios como hijos por causa de Jesucristo en nosotros, ahora la pregunta es, poniéndolo y aplicándolo al Nuevo Testamento, ¿qué le dijo el Señor a los discípulos? Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero si ya eran creyentes, eran hijos de Dios, salvo Judas, eran hijos, creyentes. Habían sido instruidos, discipulados. ¿Pero qué faltaba aquí? Como siervos, cuando el Señor, después de su muerte y su resurrección, se escondieron, se protegieron, porque procuraban acecharles, estaban acechándoles. Y aquí viene la palabra ahora. Sea la vara, llamada de Aarón, de Moisés, sea el manto de Elías, sea lo que pasó en los milagros que acontecieron allí, no era otra cosa que el Espíritu del Señor. Yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. El manto. Yo quiero una doble porción. Para servir al Señor, la pregunta es dónde están las credenciales. Las credenciales. Que uno, el Señor haya usado a alguien, ¿sí?, como siervo, sierva de Él, para ministrarle a uno, que recibamos a Cristo como nuestro Salvador personal, a modo evangelístico. Amén. Que alguien sea usado para enseñarnos, ministrarnos, discipularnos, todo ello. Pero ¿qué aquello que tiene que ver como siervos de Dios, las credenciales? ¿Qué es aquello que nos garantiza que lo que hemos aprendido como hijos de Dios, qué es aquello que nos garantiza que vamos a tener aceptación y que somos genuinos? ¿Y por qué mencionar todo esto? Porque la palabra preparación hoy día es algo que está completamente fuera de contexto. Hoy en día, y aquí no me extiendo, ¿no?, baste con una sola palabra que lo diga, exhibición, no hay preparación, no hay nada. Y no puede haber preparación si no somos hijos. Las credenciales son a los hijos que han sido preparados. La palabra preparados, discipulados, ¿sí?, la necesidad de Cristo es el ejemplo. Yo solo hago lo que veo al Padre hacer, ya lo mencioné y aquí lo repito. Ser preparados, discipulados. Hay necesidad, amada iglesia, amados hermanos, familia de Dios. Muchos hijos, gracias al Señor, convertidos, nacidos de nuevo. Pero hay necesidad de obreros. Hay necesidad. No me refiero de pastores, no. Obreros. ¿Qué es un obrero? Alguien que está bajo las órdenes. Alguien que está ahí en calidad de servir. Cuando se le dice esto. De parte superior, de parte de la cabeza. La necesidad hoy día es grande. Esta palabra no es nueva, pero sí realmente la aplicación y después de venir de este viaje y donde quiera que voy, la necesidad es por doquier. Una gran necesidad.